Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 38 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida maestra marketing, muy buenos días y bueno, vaya que hay chismes esta mañana.
Pues a ver, empecemos. Me traes aquí una cosa que dice Colombia, México, Estados Unidos. A ver, ¿cómo vinculas los tres países?
A ver, hay que decirlo, hoy toma posesión el abogado Alberto de la Espriella en Colombia en un ratito.
Ajá.
Hay que seguir muy de cerca todo lo que esto involucra. Él es un abogado que antes de ser candidato a la presidencia radicaba en Miami, es de ultraderecha. Uh-huh. Esta persona fue el candidato de Estados Unidos para ganar la elección, muy reñida por cierto, ganó por menos de un punto la elección. Y cuando el presidente colombiano, el saliente presidente, que es de izquierda, estaba con las dudas de inventarse un fraude, una cosa así, llegó la aparición de Estados Unidos de manera digital, diplomática, y dijeron, ahí muere, ganó por 1%, se va. ¿Quiénes están llegando ahorita a Colombia, a la toma de posición? Yo te diría, está llegando, es una fiesta de la ultraderecha del continente. Está Milei de Argentina, está Noboa de Ecuador, está Kass de Chile, está Mulino de Panamá, está Abinader de República Dominicana y está Fernández de Costa Rica. Están básicamente todos. Uh-huh. Y el otro que falta, El Salvador, mandó a su vicepresidente. O sea, están todos ahí. Hay muchos dignatarios que no son de ultraderecha, como el rey de España, pero es una, digamos, festejo de la ultraderecha latinoamericana que tienen ya básicamente, han ganado todo el continente, salvo Brasil, que se disputa en octubre de este año, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién llega de Estados Unidos a este evento?
¿Qué?
El evento, para empezar, Gaby, no va a ser en la capital, no va a ser en Bogotá. Lo mueven a Cali. Cali, que siempre estuvo, digamos, satanizada por tema de Arturo, ¿sí?, Escobar y las drogas.
Uh-huh.
El evento es en Cali para mandar el mensaje que Colombia acabó y seguirá acabando con las drogas y con las guerrillas. Y Estados Unidos, quien encabeza la delegación, que es muy extraño, es el fiscal general de ese país, Todd Blanche, o el fiscal general interino,
uh-huh,
junto con la DEA. Lo que te deja ver que esto es el interés de Estados Unidos en la región es primordialmente el combate a las guerrillas, al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Y dónde entramos México en esto?
Uh-huh.
Pues el día de antier, el día martes, hubo ruedas de prensa donde estaba el fiscal general de Estados Unidos, donde estaba el jefe de la DEA y el fiscal de Nueva York, donde dijeron que van con todo contra el cartel de Jalisco Nueva Generación, ofreciendo 100 millones de dólares en digamos recompensas por información, y volvieron a decir que van sobre los políticos que estén apoyando, políticos mexicanos, al cartel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo hacen cuando ya se confirma la sentencia vitalicia contra el Mayo. Yo creo que están dando que el cartel de Sinaloa ya prácticamente quedó desmembrado del poderío que tenía, y con el blanco es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, el fiscal general va a Colombia con el mensaje de vamos contra el narco. La derecha lo recibe en Colombia diciendo sí, y lo hacemos en Cali el evento. Los americanos señalan al cartel de Jalisco y a los políticos mexicanos los protegen. Y eso da también, cuando se desclasifica información, que los Estados Unidos hicieron el año pasado ejercicios militares de sus fuerzas especiales,
¿sí?,
entrando a México. ¿Ok? Eso es, digamos, fue un ejercicio, digamos, de colaboración. Pero lo que te están dejando ver con eso que desclasificaron es que es lo que les gustaría hacer: operar de la mano con el ejército mexicano para acabar con los carteles. ¿Qué es lo que ahora van a hacer con Colombia? Y lo que ya están haciendo con Venezuela. Y me parece que aquí va a haber un rechazo del gobierno de México, por lo que cual el tema, digamos, de este conflicto, digamos, por el narco, va a seguir escalando. ¿Qué países, digamos, de izquierda quedan en el continente latinoamericano? Queda Brasil, uh-huh, que viene una elección muy cerrada, y que Estados Unidos está apoyando al hijo de Bolsonaro este fin de año.
Uh-huh.
te queda Nicaragua, que ya dijo Nicaragua que no va a hacer ni elecciones para no perder. Cuba, donde también ayer se hizo público que la CIA tiene montada una operación, digamos, de contrainsurgencia e inteligencia para ya derrocar finalmente al gobierno cubano, y que está basada en convencer a los políticos cubanos de hacer ya el cambio de régimen. Entonces, lo que estamos viendo es, digamos, puede ser que Estados Unidos traiga una estrategia, digamos, muy desordenada en Taiwán, en Ucrania, en Groenlandia, pero en América Latina es una estrategia que está llevando a cabo el secretario de Estado Marco Rubio y el fiscal general Todd Blanche, y van con maquinita de reloj. Y yo, por todo lo que está pasando, por lo que se filtró y por el mensaje del cartel de Jalisco, me parece que el tema del narcotráfico y los presuntos políticos mexicanos ahí, este tema va a seguir creciendo, Gaby, muy fuerte, porque también México tiene elecciones el año entrante. Entonces me parece que el gobierno de México no la va a tener fácil, y de hecho ellos yo veo que ya ven que eso no va a estar fácil, que van a revivir la ley secundaria para anular elecciones que se sometan en México bajo injerencia extranjera, ahora en septiembre. Entonces, pues sí, es toda una novela lo que está pasando, pero hay que leer este reacomodo. Y justamente además ya también se formalizó que muchos países de América Latina que forman esta iniciativa policíaco-militar de Estados Unidos, se llama el Escudo de las Américas, ya están disponiendo fuerzas militares para el combate al narcotráfico en la región. Entonces, no solamente es narrativa, ya se está armando una especie de fuerza internacional para combatir el narcotráfico en la región. Entonces, me parece que van los americanos con todo y están aprovechando este tema de narcotráfico para impulsar gobiernos de ultraderecha en toda la región.
Que, a ver, hay varias cosas en todo lo que dices que me parece fundamental destacar. Bueno, esto primero de que se traslada de Bogotá a Cali el cambio de mando presidencial, como dices, lo que significa Cali y lo que significa, digamos, como toda esta región colombiana, que pues obviamente está marcada, digamos, este suroccidente colombiano que ha estado marcado desde hace, estigmatizado también, porque obviamente pues hay un poco de todo en esos lugares, pero pues sí tiene la carga, digamos, de lo que ha sido la criminalidad allá. Ese que me parece fundamental. Y esto otro que dices, o sea, porque, bueno, digamos, obviamente no va a ir Trump, pues Trump no se mueve para América Latina ni en defensa propia, pero hubiera sido casi más lógico que fuera, no sé, Marco Rubio, ¿no? Como secretario de Estado, además siendo Marco Rubio como quien es, pero los representantes de Estados Unidos que van a estar ahí, ¿qué mensaje es esto, Javier?
Sí, Blanche,
qué cosa, ¿eh?
Todd Blanche y la DEA. Sí. Digamos, el equivalente de la toma de posesión, Gaby, si me permites, en Cali, es que el siguiente presidente de México tomará posesión en Culiacán.
Sí, exacto, sí. Sí,
Para que la gente entienda el tipo de mensaje, ¿no? Lo pacificamos y vamos en el combate con todo al crimen organizado, y estamos quitando esa, digamos, ese mito de la Colombia mala guerrillera, lo vamos a acabar por completo. Me parece muy interesante las señales que está dando el nuevo presidente de Colombia.
Bueno, pues cómo no, vamos a ver también los discursos y lo que suceda ahí. Oye, Javier, contigo la semana pasada estuvimos hablando de lo de Gianni Infantino, la FIFA. A ver, ¿en qué va este megaculebrón de miles de millones de dólares?
Bueno, la semana pasada había una rebelión contra Infantino, cuando se hizo público que tenía un plan para privatizar el 21% de las acciones de la FIFA, algo que le llevaría ingresos por 20 mil millones de dólares y él un salario de 30 millones de dólares en lo personal al año. Pues, ¿qué ha pasado? Pues, primera novedad, Gaby, es que ¿dónde crees que está Infantino ahorita?
¿Dónde? ¿Con Trump?
En Colombia.
Ah, en Colombia, ¿no? Yo dije con
en
Trump.
Colombia.
Ah, ok. ¿Y en Colombia?
No, está en Colombia en la toma de posesión.
¿Ah,
del,
sí?
Sí, está en Cali ya. Ya llegó Infantino a Cali.
Oh,
o sea, sí te deja ver pues, todo el cabildeo que está haciendo Infantino. Está en la toma de posesión de Alberto Lespirella, de derecha. ¿Y qué ha pasado? Después de las grandes críticas y que muchos estaban por muerto Infantino, hubo esta semana una junta de emergencia en Marruecos, donde ya, digamos, se empieza a armar un grupo de cohesión para seguir apoyando la gestión de Infantino y su reelección. ¿Qué tenemos, Gaby? Tenemos, primero, que la Confederación Africana de Fútbol, que reúne 54 países, ya dio el aval a que Infantino siga. También la Conmebol, que es la sudamericana, que tiene 10 países, ya también dijo que adelante. Y la CONCACAF, que es la de América del Norte y, digamos, Centroamérica, que se había expresado muy fuerte contra Infantino, ya hay divisiones, México ya rompió con CONCACAF y México ya dijo que apoya a Infantino. Así tienes muchísimos países, además de estas dos confederaciones, como México, Argentina, Marruecos, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes, Filipinas, en fin, muchos otros países que ya están apoyando a Infantino. Y yo también creo que, digamos, que el otro bloque que va a tener divisiones, que es el europeo, el de la UEFA, ya se va a romper. Porque no veo, digamos, que como la UEFA está avanzando, o sea, ha propuesto un boicot a todos los eventos de la FIFA, ¿no? Rumbo al Mundial Femenil y al Varonil del 2030. Pero yo no veo, Gaby, ni que España ni Portugal, que son sedes del siguiente Mundial, estén boicoteando el propio Mundial en sus países por el ingreso que eso les generará, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí, como te decía la semana pasada, es un problema de dinero, de egos, de intereses y de alta política, ¿no? Y yo lo que estoy percibiendo es que Infantino no solamente sí la va a librar, sino que además va a tomar venganza contra los que se percibe que lo traicionaron. Y aquí son dos, ¿no? El líder de la UEFA, que siempre ha estado contra Trump, pero la gran traición, sobre todo, sería en el dirigente de CONCACAF, Montagliani, el canadiense, que era muy cercano a él. La pelea por la siguiente presidencia de la FIFA va a ser entre Infantino quererse reelegir y Víctor Montagliani, que va a tener el apoyo de algunos europeos. Pero como están los números y con el reparto de dinero que vamos a hacer Infantino, no de la privación de la FIFA que ya no se va a llevar a cabo, sino nada más con el dinero que recibió del Mundial y que lo va a repartir entre varias federaciones de fútbol, no creo que tenga ningún problema Infantino para elegirse y vendrá seguramente una limpia en el fútbol internacional, de los que él percibe,
claro, fueron una sus limpia detractores, para él, ¿no? Sí, una limpia
de sus detractores, ¿no? Sí. Desde luego, creo que Infantino no la jugó bien en este esquema de que no consultó de la privatización, trae muchos escándalos, pero es un cuate muy habilidoso, que trae mucha fuerza, mucho dinero, muchos intereses, y yo creo que sí va a sobrevivir, digamos, este intento de golpe de estado que le dieron, o golpe de estadio, si le quieres decir, y yo creo que él se va a mantener al frente de la FIFA. En una semana está cambiando el número de votos de los países en esa junta que hubo en Marruecos, y ya están saliendo los países a decidir. Me parece que México, a pesar de que ha habido críticas de que México...
Sí, a mí no me ha gustado, Infantino, la verdad, a mí no me ha gustado la postura de México, pero bueno.
Me parece que tiene que ver con una lectura de que México, la Federación Mexicana de Fútbol, se está dando cuenta de que él va a salir victorioso. Y sí tener, digamos, estar de la mano con el que va a ganar, representa para el fútbol en México, pues más dinero. Dinero, ojo, Gaby, ¿a qué se va ese dinero? Se va a los clubs, pero parte de ese dinero se etiqueta para apoyar a jugadores de la selección y estas nuevas escuelas de fútbol que se usaron para menores. Entonces, este dinero que pues, vendrían a México, pues también muchos millones de dólares por el Mundial, pues esto lo que hace es, pues te posiciona para el siguiente Mundial y va a permitir que muchos niños jóvenes tengan esas nuevas escuelas de fútbol que anunció la federación con la presidenta una semana antes del Mundial. Entonces, este es un juego de alta política. Yo creo que el peor error de cualquier federación de fútbol ahorita es quedar en el lado de los perdedores y de estar a punto de que colapsara Infantino. Creo que la verdad Infantino está milagrosamente dándole la vuelta al asunto.
Yo ya espero la siguiente temporada que exhiba de alguna serie o algo que exhiba todo lo que ha sido Infantino para el fútbol, porque aunque ha traído mucha lana, híjole, mano, también hay que decir muchísimas cosas. Ojalá algún día tengamos la serie también, como se tuvo la que ella atacó, la de Blatter, sí, y compañía. Ojalá tengamos un día la de Infantino. Pero bueno.
Así es, bueno, ya va a ser una super serie, porque los que hizo con Qatar.
No, qué cosa. Sí,
¿cómo juntó Gaby el Mundial de los 2030 va a ser en, fíjate, va a ser en dos continentes, va a ser en tres, de hecho, va a ser en España y Portugal, en Europa, sí. Va a ser en Marruecos, en África, y unos juegos en Uruguay, Paraguay, porque se cumplen 100 sí, años del primer mundial.
En Sudamérica, sí, en América.
Sí. Sí, pero ¿por qué es todo eso? Porque entonces ya te echas a tres continentes y le puedes dar el siguiente mundial, que sería el del 2034, sin broncas, a Arabia Saudita. O sea,
no, qué cosa. Me urge esa serie, por favor. Espero verla en vida.
Gaby, yo creo que para cómo va y la información que tú tienes y lo que te gusta el fútbol, pues hay, tú hazla.
Sí, exacto. Gracias. Me acabas de dar una gran idea. De verdad, sí. La verdad. Gracias, Javier. Te mando un abrazote.
Vale.
Bye. Es Javier Tejada. Pues ya me voy a poner a escribir, la verdad, el guión de mi próxima serie. Nos vamos al corte y como todos los viernes, el señor Isaac Morán y Nayeli Roldán les traen un breve resumen de algunas cosas que tuvimos y luego no se me vayan a ir porque luego nos queda una perfecta hora por delante. Así que, ¡vámonos!